Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 3 de octubre, Día Mundial de los Acuarios, Día de los Arroyos y Día Mundial del Mosquetero.
Uno para todos, todos para uno.
Bueno, pues ahí lo tenemos, el Día de los Mosqueteros. No sabemos muy bien si sigue habiendo mosqueteros o no, pero bueno, que el personal lo sepa. Sin permiso de actividad y con una orden de cierre desde hace más de un año. Así estaba funcionando la discoteca de Murcia, que se incendió el domingo y en la que murieron 13 personas. No es la primera vez que esto ocurre. No hay más que recordar otros sucesos trágicos parecidos, como el de la discoteca Flying de Zaragoza, en la que hubo más de 40 fallecidos, o el incendio de Alcalá 20, que acabó con la vida de más de 80. Es verdad que aquí somos mucho de poner la venda después de la herida, de intentar arreglar las cosas cuando ya no tienen remedio. Pero como esto de los incendios en locales mal habilitados, con elementos peligrosos o sin permiso, puede volver a ocurrir, es conveniente que sepamos en qué nos debemos fijar cuando vayamos a uno de ellos, por si hay que salir corriendo. Así que hemos invitado a Joaquín Boadas, que es secretario general de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno, para que nos dé esas claves que pueden ser vitales. Y si hablamos de locales de ocio que andan de capa caída, ahí están los cines. El vídeo primero y las plataformas de streaming después han provocado el cierre de muchas de estas salas que en su día supusieron toda una novedad.
La inauguración de una sala era un acontecimiento social. El cine era el espectáculo de la familia. Sus aventuras apasionaban a multitud. Los estrenos eran una permanente puesta al día de la producción cinematográfica mundial.
Bueno, aquellos tiempos pasaron y cada vez son más los cines que cierran. Sin embargo, como la aldea Gala de Asterix, hay algunas salas que siguen resistiendo. Y además, alguna, y contra todo pronóstico, con mucho éxito. Es el caso del Cine Embajadores, que gracias a Fernando Lobo, su responsable de programación, vive un momento de esplendor. Bueno, hablaremos con él, con Fernando Lobo, para que nos cuente cuál es su fórmula mágica. Y hace mucho tiempo que la política dejó de ser una actividad de damas y de caballeros, en la que la palabra y los argumentos eran las únicas herramientas válidas. No hay más que recordar la bofetada que le dio un propio a Mariano Rajoy durante una campaña electoral, o la que se llevó Boyer de Ruiz Mateos.
¡Agresor! ¡Al alcalde cárcel! ¡Agresor!
¡No te pego, leche! ¡No te pego!
Bueno, ha quedado para la historia aquel que te pego leche. Es verdad que entonces Ruiz Mateos no era político, lo mismo que no era político el que le dio la bofetada a Mariano Rajoy. Lo que no estábamos acostumbrados a ver de ninguna manera es a un político agrediendo a otro. Los cachetes del concejal socialista Daniel Biondi, ex concejal ya, al alcalde de Madrid, le van a dar pie hoy a nuestro experto en comunicación no verbal, a José Luis Martín Ovejero, para hablar del contacto físico como enemigo o como aliado. Él nos explicará luego qué es esto. Será después del informativo de las 12. Antes, Pedro Martín llegará con su buena planta para hablarnos hoy de la mil en rama. Y después, Clara Esteban nos enganchará en serie recomendándonos las mejores de las diferentes plataformas. Nieves Ortiz, el que te pego leche, puede entrar dentro de tus efemérides cuando llegue el momento. Hoy no, hoy hay otras cosas.
Hoy no, hoy voy a empezar hablando de canarios.
Ah, mira.
No son los oriundos de las islas.
¿Sino los pajaritos?
Tampoco son los simpáticos pájaros, pero es que así como canarios se conocía a los tranvías eléctricos por ese color amarillo que tuvieron y que lucían y empezaron a funcionar en Madrid allá por 1898. Y estuvieron hasta 1906 conviviendo con la atracción animal, pero estos últimos, los tirados por mulas, pronto fueron un estorbo, porque claro, es que la velocidad que alcanzaban los nuevos vehículos electrificados made in Zaragoza y con sistema inglés permitió un gran alivio para la movilidad de los madrileños, que tardaron un poco en acostumbrarse, de ahí que hubiese incluso atropellos mortales. Es que antes de alcanzar la jubilación, motivada por la competencia de los autobuses, de la MT y del metro, un tranvía protagonizó un trágico episodio que se saldó con 15 fallecidos y más de un centenar de heridos al precipitarse al río Manzanares por un fallo técnico y deficiencias en la vía. Líneas de un medio de transporte que desfiló durante más de un siglo por un Madrid cuya huella quedó desdibujada a golpe de hormigón. Bueno, y además en 1714 Felipe V decretó la fundación de la Real Academia de la Lengua, cuyo fin es el de velar porque la lengua española, en su adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad. Desde su fundación, la institución ha contado con 485 académicos. Actualmente, los 41 sillones de la RAE están ocupados por 33 hombres y 8 mujeres. Y hoy se cumplen 14 años del lanzamiento de esta versión del Take On Me de Aja, realizada por Eneby Sweet, nombre artístico de la malagueña Ana López, a la que la prensa encumbraba ya por 2009, un día como hoy, como la nueva princesa de la canción alternativa. Se me ha quedado a mí lo del que te pego leche, fíjate ahora.
Pues que, atención, redacción, va para allá, News Ortiz.
Voy.
Bueno, en cambio, llega Belén Amor así, siempre amable, felicitando.
Claro que sí, a un profesor de instituto, a un escritor, a, ante todo a un poeta.
La poesía es algo difícil, muy difícil.
Que era difícil, lo sabía, pero también que era la mejor manera que tenía de expresarse. Estamos hablando de uno de los grandes poetas de la generación del 27, de Gerardo Diego, pero también uno de los grandes poetas españoles de todos los tiempos. El romancero de La novia, La luna del desierto y un soneto dedicado a un ciprés sobre el que se han llegado a escribir monografías.
Enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza.
Al monasterio de Santo Domingo de Silos llegó en el viejo Ford de un amigo para alojarse en la hospedería monacal. Compuso ese poema esa misma noche, en su celda, y lo dejó escrito en el libro de visitas de los monjes. En aquel tiempo, por cierto, el famoso ciprés tenía tres hermanos olvidados. Si hablamos de Gerardo Diego, pues decir que en cuanto a hermanos, tenía nueve más y él era el más pequeño. Tímido, apasionado de la lectura, se ponía de los nervios, yo creo que como casi todos, cuando llegaba un examen, menos uno muy especial. Su profesor, nada más y nada menos que don Miguel de Unamuno.
El examen de Unamuno fue tan delicioso, con una simpatía, con una cosa paternal y afectuosa y amable. Me puse ahí un texto de griego y hacía comentarios y se pasó más de media hora charlando tranquilamente hasta que me dijo, vaya usted con Dios, que era lo que hacía don Miguel para despachar siempre al alumno.
Aventajado pianista, tres consideraba que habían sido los inventores del piano en su grado máximo, Chopin, Debussy, Scriabin. Gerardo Diego, uno de los poetas más galardonados de todos los tiempos, Premio Nacional de Poesía por partida doble, en una de las ocasiones compartido con Alberti. También en su haber el Cervantes, Curiosidades de la Vida, esta vez también conjunto, en este caso con Borges, y miembro de la Real Academia de la Lengua. Hoy, Gerardo Diego habría cumplido 127 años. Estés donde estés, felicidades.
Vamos a saber ahora qué palabra ha elegido Clara Esteban para este 3 de octubre.
Pues nuestra palabra de hoy es cine, una palabra capaz de emocionarnos, de divertirnos, de aterrorizarnos, porque todo en la vida es cine y los sueños cine son, como decía Aute, lo condensa todo. Todas las historias que se puedan contar, etimológicamente en realidad debemos hablar de la palabra cinematografía y del cinematógrafo. Son conceptos nacidos en Francia, porque allí nació el séptimo arte, aunque quizás Edison no estaría tan de acuerdo, cuando los hermanos Lumière proyectaron el 28 de diciembre de 1895 los obreros saliendo de la fábrica. Esa fue la fecha. La palabra, como decimos, nació en Francia, pero de raíz es griega. Tenemos que fijarnos en esa raíz que es kinema con K, que significa movimiento, y en grafía, que significa grabado y que forma parte de muchas palabras relacionadas con las artes plásticas. Si fotografía es el grabado por la luz, la litografía es la impresión con un positivo hecho sobre piedra, y así con serigrafía, infografía, etcétera, etcétera. Y como la novedad del cine era el movimiento, pues de ahí la formación de esta palabra, cinematografía, imágenes en movimiento. Así de sencillo y así de mágico.
Y de la palabra a la frase, ¿cuál hemos elegido hoy, Inés?
Buenos días, Eli. La frase que he seleccionado hoy es: suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran y se fusionan.
Mira.
Es del escritor, historiador y filósofo francés Voltaire. A Voltaire se le considera uno de los máximos representantes de la Ilustración, un movimiento que estuvo presente durante los siglos XVIII y XIX, que consistía en anteponer la ciencia a la religión. He escogido esta cita porque a veces las personas llamamos suerte a nuestro esfuerzo y constancia cuando conseguimos algo. Sin embargo, debemos darnos valor porque lo que queremos no nos llueve del cielo y sí. Si lo conseguimos es en gran parte gracias a nosotros.
Pues es verdad, claro que sí. ¿Qué suerte tiene? Pues no, se la ha buscado y se la ha trabajado. Gracias, Inés. Gloria Talavera, unidad móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Esta mañana vamos a estar en el Hospital 12 de Octubre. Cumple su primer medio siglo de vida y se ha preparado un amplio programa de actividades con conferencias, documentales, conciertos, también encuentros entre profesionales y pacientes. Y hoy martes se inaugura una exposición centrada en los hitos de este centro sanitario, donde trabajan más de 7.000 personas y que da servicio a vecinos de Villaverde y de Usera.
¿Y qué habrá preparado hoy Sergio Martín Romo para el ratito de oyentes? Sergio,
hola, muy buenas.
Cuéntanos.
Hoy, eso que viste o escuchaste y te impresionó mucho de pequeño.
Ah, bueno.
Sí, todavía sigues en shock con la muerte de Chanquete. Tienes clavado el día que por primera vez viste a tu abuela con los rulos puestos, la redecilla y además sí la dentadura postiza.
¡No!
Eso marca, os lo digo.
Hombre.
¿Te impresionó cuando te llevaron a las fiestas al pasacalle de gigantes y cabezudos?
¡Buf!
Mensajes escritos, notas de voz al 628-091-117, número que te pone en contacto con nosotros a través de WhatsApp o de Telegram.
Pues efectivamente, difícil hoy el reto de agudeza visual, porque te dejas en fin la retina.
No veo nada, Carlos. No veo nada.
Señora, tiene usted toda la razón. Carlos Sonorato.
Muy buenas.
Muy buenas.
Ya sabes que el reto a veces es más visual que nunca.
Te has picado porque perdiste.
Claro.
Bueno,
lo reconozco.
Necesitar gafas. No veo nada.
A ver, sí se ve bastante bien. Quiero decir, lo único que hay que esforzarse un poquito y mirar en X Twitter, en arroba buenos días OM, pues digamos un engendro que hay ahí, un enjambre
de líneas.
De líneas que nos despistan un poco. Pero ahí oculta una cifra o una letra.
Bueno.
Que puede ser un 6,
sí.
En el caso de ser una cifra es un 6, o puede ser la letra C de Carlos o la letra G de Gerona, por ejemplo.
¡Esa!
Bueno.
¡Esa!
Pues esa puede
Mala
ser
señora,
perfectamente.
Usted dirá lo que quiera, pero hay que mirarlo, no se puede lanzar uno
no.
así a lo bruto sin pegarse un trabajito visual. Bueno, entramos en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de X Twitter.
Sí.
Y ahí iba a decir, vemos, ahí nos rayamos los ojos.
Nos rayamos,
ya,
sí. Hay que poner los ojos así un poquito como estirados, ¿eh? Para verlo bien.
Debería patrocinarte alguna firma de, yo qué sé,
aceptamos patrocinios,
oftalmólogos,
¿eh? Aceptamos.
O algo por el estilo. Bueno, complicado, pero
sí.
Hay que probar.
Hay que probar.
Hay que entrar en esta cuenta, arroba buenos días OM, observar,
sí.
Decidir. Optar por una de las respuestas.
Eso es.
Votar por ella.
Si es un 6, la letra C o la letra G.
Lo que se oculta en esa maraña de líneas.
Eso mismo.
A la 1 menos 5.
La solución.
Sabremos cuál es la solución correcta. Mientras tanto, pues vamos votando y Carlos nos va contando.
Eso es. Ese Venga. Es el plan para hoy.
Venga. Perfecto. Gracias,
Hasta luego.
Carlos.
Climbing up on Salisbury.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
El 17 de octubre se celebra el Día Mundial del Dolor. ¿Y sabías que el 32% de la población adulta de España sufre algún tipo de dolor? Cuando perdura, pasa de ser síntoma a ser enfermedad. Algunos dolores se pueden prevenir. Te lo vamos a contar todo el próximo martes en Madrid Directo.
¿Quieres renovar tu baño? En Estindascois encontrarás todo lo que necesitas. Azulejos, muebles, grifería, mamparas. Las mejores marcas al mejor precio. En Coisa somos especialistas en baños. Te esperamos en nuestras tiendas y siempre en nuestra tienda online grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre.
Ser como Lolita. Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Tradición, reglamento, integridad. Del 27 al 29 de octubre, en Madrid, Congreso Nacional de Tauromaquia. Una cita para profesionales y aficionados al mundo del toro, donde expertos de reconocido prestigio debatirán sobre el presente y el futuro de este arte declarado Patrimonio Cultural de España. ¡Inscríbete ya!
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Los investigadores continúan trabajando para averiguar las causas de la tragedia de las discotecas del polígono Las Atalayas de Murcia. Ahora llega el momento de la policía científica, que intenta saber dónde se originó el incendio, si en la Fonda Milagros, donde murieron 13 personas, o si las llamas comenzaron en el local contiguo, en el teatro, ambos, según el ayuntamiento, sin licencia y con un cese de actividad ordenado hace año y medio que nunca se llegó a ejecutar. Y mientras empresarios y políticos discrepan sobre la situación legal de los inmuebles afectados, bueno, pues ahí están las familias llorando a sus víctimas en el segundo día de luto oficial por un suceso que se podría, al parecer, haber evitado. Bueno, Joaquín Boadas es secretario general de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno. Joaquín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues a medida que van pasando las horas son más las incógnitas sobre la situación de estos locales y las informaciones son bastante desconcertantes. Ahora resulta, Joaquín, que el ayuntamiento parece que ordenó cerrar estos locales en enero de 2022, es decir, hace año y medio, pero nunca se llegaron a precintar. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Es normal que no haya inspecciones en las discotecas?
Bueno, pues a ver, yo tampoco tengo acceso, al expediente, digamos, de sancionador de estas actividades, ni tampoco al expediente de su licencia, pero sí que es verdad que es muy extraño que se dictara una orden de cese hace más de un año y que no se haya ejecutado, porque como todos sabemos, la administración pública tiene la autotutela ejecutiva. Por tanto, no únicamente la declarativa, la de declarar algo, sino también ejecutarlo en caso de que el administrado no lleve a cabo dicha actuación para la cual ha sido requerido. Y, por tanto, me extraño bastante que no se hubiera precintado esta actividad y que pudiera haber continuado abierta a pesar de tener una orden de cierre dictada. Ahora bien, hay que ver si esta orden fue notificada en legal forma al administrado, al titular de la actividad, porque de otra forma no hubiera producido efectos jurídicos, con lo cual la actividad, a pesar de, evidentemente, de que habrá muchas negligencias y muchas cosas o irregularidades que, evidentemente, que no pueden pasar por alto, aquí habría un problema importante, porque, evidentemente, esta orden de cierre no sería ejecutiva en caso de que no se le hubiera notificado al titular de la actividad.
Sea como fuere, Joaquín, por lo visto, si esto es tal y como se está diciendo, que habrá que demostrarlo después, pero si partimos del hecho de que esta discoteca no tenía permiso y tenía una orden de cierre desde hace año y medio, claro, la pregunta es, ¿qué ha ocurrido en ese año y medio? ¿Cada cuánto tiempo soléis tener normalmente en los locales de ocio pues una inspección o por lo menos la visita de alguien que revise que eso está todo en orden?
A ver, esto es diferente en cada comunidad autónoma porque desde el año 82 había un reglamento a nivel estatal que regulaba todas las actividades a nivel de todo el Estado español. Las comunidades autónomas fueron asumiendo estas competencias que ahora son exclusivas de las comunidades autónomas en materia de espectáculos y actividades recreativas y, por tanto, cada comunidad tiene su propia ley y su propio reglamento, ¿no? Entonces, cada comunidad tiene normativas diferentes, pero sí que es verdad pues que, evidentemente, esto dependerá pues también de cada ayuntamiento, ¿no? Porque el ayuntamiento, al final, es el titular o el máximo responsable en cuanto a licencias se refiere. Si lo que es el tema de lo que la regulación de las actividades depende del gobierno autonómico, lo que es la expedición y otorgamiento de la licencia depende del ayuntamiento. Entonces, ¿quién tiene capacidad de inspección y de sancionar a las actividades? En principio, pues tanto el ayuntamiento como la comunidad autónoma, pero el ayuntamiento es el que se encarga, por su proximidad y por ser la administración competente a la hora de dictar esta licencia, de revisar y de controlar que se mantienen los requisitos que se dieron en el momento de otorgar la misma, con lo cual corresponde esta obligación de inspeccionar las actividades al ayuntamiento. Y entiendo que una inspección anual debería de llevarse a cabo, ya sea por el gobierno municipal o bien por el gobierno autonómico. No entendemos que después de un año y medio de que se dictara una orden de cese, nadie se hubiera dado cuenta y nadie hubiera hecho una inspección allí y hubiera detectado que esta actividad está en situación irregular y hubiera procedido a ejecutar una orden de cierre que estaba dictada desde hace más de un año y medio, ¿no?
Desde luego, Joaquín, son situaciones que conoce el dueño del local, pero no quien va al local. Y estamos viendo que en los últimos tiempos, bueno, hace poco también hubo un incendio en otro local que tenía elementos inflamables y demás. ¿Hay alguna manera de que los usuarios sepamos si un local al que vamos, una discoteca, cumple con todas las medidas de seguridad o simplemente nos tenemos que confiar en que ese local está abierto y, por lo tanto, se supone que está todo en regla?
A ver, nosotros detectamos esto hace 10 años, cuando ocurrió un siniestro bastante más grave que este, en Brasil, en una discoteca que se llamaba Kiss, y fallecieron 242 personas en una discoteca sin licencia y sin las puertas de emergencia habilitadas. Entonces fue cuando nosotros decidimos crear un distintivo internacional de seguridad para garantizar el cumplimiento de unas mínimas normas de seguridad a nivel internacional que fueran homogéneas, porque hay países que también tienen unas normas menos estrictas, como sabéis. Aquí en Europa el país más exigente a nivel de seguridad en ocio nocturno es Italia. Luego España, Francia y otros países están también casi a la par, pero por detrás. Y luego están otros países menos desarrollados que, evidentemente, pues ahí cualquiera puede montar una actividad y no cumplir casi con nada, ¿no? Entonces, lo que nosotros detectamos este problema y lo que hicimos es crear este distintivo internacional de seguridad para que los usuarios supieran, o bien sus familiares, o bien sus hijos, o quien fuere, viajare a otro país, pues pudiera saber que van a ir a un local que es seguro o que cumple unos mínimos de seguridad a nivel internacional, ¿no? Entonces, esto es lo que creamos, porque evidentemente si tú llamas a un ayuntamiento para preguntar si una actividad tiene licencia, no te van a responder. Entonces, la única manera de saberlo es la autorregulación. Entonces, nosotros desarrollamos este distintivo internacional de seguridad, que luego derivó en una triple excelencia, y pues evidentemente cualquier ciudadano del mundo que vaya a una ciudad concreta pues podrá saber que en ese local, que nosotros tenemos distinguido como tal, como local seguro, pues se cumplen unas normas mínimas de seguridad y que sus, evidentemente, sus allegados estarán seguros ahí porque podrán disfrutar de un ocio nocturno seguro, ¿no? Esto es la única manera para mí que hay de poder conseguir conocer que esa actividad es una actividad licenciada y con medidas de seguridad.
Sin embargo, fíjate, Joaquín, por muy seguro que sea un local, hombre, hay actividades que evidentemente no se pueden realizar, pero a veces lo desconocemos. Muchas veces vamos a un museo, a un lugar público, y vemos un cartelón muy grande que nos dice prohibido hacer fotografías, por ejemplo, o prohibido comer en el interior. En las discotecas no encontramos nada de esto, pero, por ejemplo, ¿está permitido el uso de bengalas o de velas? Lo digo porque son dos elementos que podrían haber tenido mucho que ver en este último incendio.
Sí, sí, las bengalas están autorizadas, lo que son las bengalas, no los fuegos artificiales. Uh-huh. Esto no. Esto es lo que pasó en la discoteca de Bucarest hace 8 años, que se incendió porque se hizo un espectáculo pirotécnico ilegal y además que el local no estaba ignifugado, con lo cual todo lo que sería todo el techo prendió fuego enseguida, ¿no? Entonces, si se utilizan bengalas, evidentemente todo lo que es el material constructivo y decorativo del local debe estar ignifugado o, en caso de ser susceptible de arder, se le tiene que aplicar un barniz ignífugo que evidentemente provoca que no pueda prender el fuego o que en todo caso se dilate el tiempo en caso de que pueda arder, ¿no? Pero en cualquier caso el tema de bengalas está autorizado. Sí que es verdad que hay bengalas que son con luz intermitente que no uh-huh. son de fuego y por tanto son mucho menos peligrosas. Y esto sí que lo he visto en bastantes ferias internacionales de ocio nocturno y hace muchos años que existen. Pasa que las bengalas pues se utilizan asiduamente. Lo que sí que está claro es que el local tiene que estar perfectamente ignifugado si hay cualquier elemento con fuego en el mismo. O sea que esto es algo que ya es obligatorio tener. Lo que son los elementos estructurales, la estructura y los elementos decorativos que sean ignífugos, como he dicho, pero evidentemente todavía más si allí se hace uso de bengalas o de cualquier elemento que conlleve pues una llama de fuego, ¿no?
Ya, bueno, pues no estaría de más a lo mejor replantearse esa posibilidad, pero hoy por hoy, bueno, se pueden utilizar bengalas, pero pueden ocurrir este tipo de cosas. Y aquí es importantísimo la línea de evacuación de un local. ¿Qué dice la normativa al respecto?
Bueno, pues como he dicho, las normativas son diferentes en todas las comunidades autónomas. Pero, evidentemente, aquí sí que lo que es el máximo responsable en emergencias de la comunidad autónoma y de la región, pues es el que determina el aforo del local en función de determinados aspectos, porque aquí lo que se calcula es cuánto tardarían los ocupantes del local en salir del mismo en caso de que hubiera una emergencia, ¿no? Entonces se hace un cálculo en función de la altura del techo, en función de los metros lineales de salidas de emergencia, también en función de la anchura de la calle a la que desembocan las salidas de emergencia, y en función de todos estos parámetros se determina el aforo de la actividad y también pues lo que sería la distribución del mismo. O sea, todos sabemos que hay locales que han sido autorizados con unas condiciones y que evidentemente no se pueden modificar, porque esto afectaría también a lo que sería la línea de evacuación, ¿no? Entonces, todo esto es algo que depende de cada región, de cada comunidad autónoma, pero en cualquier caso hay unos mínimos de seguridad que son elementales, ¿no? Todo el tema de las puertas de emergencia que funcionen con la barra antipánico, que sean practicables 100%, aunque alguien pues caiga sobre la misma y no esté empujando con los brazos. Todo esto es algo que es elemental y nosotros apostamos por el tema de la seguridad y estamos comprometidos como sector desde hace muchos años. Y evidentemente lo que pueda suceder en alguna actividad que algún empresario pues no esté dentro del perfil de nuestro, digamos, de lo que nosotros deseamos que sean o como sean estos empresarios, evidentemente es algo que, claro, que nosotros condenamos. Estamos pues evidentemente muy enfadados por el tema de esta actuación, porque no podemos aceptar que un empresario pues manche la imagen del sector,
claro,
haciendo actividades que no son legales, y luego evidentemente pues además sesgando vidas de personas inocentes que no saben que se encuentran en una actividad que no cumple la normativa, ¿no? Y esto evidentemente para nosotros es algo que no podemos aceptar de ninguna manera. Por eso condenamos y también actuaremos. Y ya
eso
hemos
iba a preguntar, perdona Joaquín, eso te iba a preguntar, porque es verdad que el ayuntamiento había dicho que se va a presentar como acusación particular, otro tanto suponemos que van a hacer las familias de las víctimas. Y ahora nos dices que también vosotros, como Asociación Internacional de Ocio Nocturno, también vais a emprender algún tipo de medidas.
Sí, sí, tanto como Asociación Estatal, Spain Nightlife, como Asociación Internacional, estamos estudiando ser acusación popular, pero siempre que se confirme que el local... no tenía licencia o tenía una orden de cese notificada en legal forma que no acató, entonces nosotros actuaremos. Evidentemente que hay alguna negligencia que se derive del informe de investigación que tardará tiempo en sacar conclusiones, pero bueno, en cualquier caso nosotros lo sometemos a esto, ¿no? A que se pueda determinar que ha habido algún tipo de negligencia. Y en cuanto al tema del ayuntamiento, no sé cómo va a quedar, pero el tema del ayuntamiento es un tema que habrá que esclarecer ahora cómo ha acaecido todo, porque lo que no entendemos es que no esté notificado este cese y el ayuntamiento quiera personarse como acusación. Entonces, esto no encajaría, diríamos, dentro de lo que serían las diferentes posiciones procesales. Ya. Pero bueno, en cualquier caso, veremos a ver cómo deriva esto, y aquí el único que puede decidir quién se sienta en los banquillos acusados es el juez instructor del procedimiento, y luego veremos a ver las partes qué posición procesal pueden adoptar, pero nosotros ya hemos dicho que seremos acusación popular en caso de que se determine que hay alguna negligencia o que el local no funciona con los permisos adecuados y que seremos acusación esté quien esté en el banquillo de los acusados.
Bueno, hay una cosa que está clara, ni la decoración ni los elementos que formaban parte de estos locales eran ignífugos, ni el camino de evacuación era el adecuado, puesto que eran unas escaleras muy estrechas, en fin, esto que hemos ido conociendo estos últimos días. En cuanto al ayuntamiento, yo supongo, Joaquín, que el actual equipo de gobierno lo que se va a amparar seguramente es que ellos han tomado posesión del ayuntamiento el pasado mes de junio, y que todo ese año en que esta discoteca ha estado funcionando sin permiso, bueno, lo hizo bajo el amparo del anterior equipo de gobierno. Yo me imagino que esto irá por ahí, pero habrá que ir esperando y ver cómo van evolucionando las cosas. De cualquier manera, Joaquín Boada, secretario general de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Que tengamos claro lo que tenemos que hacer en un caso que ocurra algo parecido, tener siempre muy controladas las vías de evacuación, a poder ser, aunque estén permitidas, hombre, seamos sensatos, no utilicemos bengalas o no utilicemos velas o no utilicemos fuego en un lugar cerrado en el que hay muchas personas. Y lo dicho, el resto está en manos de la justicia. Joaquín, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Si buscas una marca de confianza para tu salón de uñas y pestañas, en Mia Secret España encontrarás una amplia gama de productos de alta calidad. Además, Mia Secret España ofrece capacitación y soporte a sus clientes, lo que contribuye al éxito de los centros de belleza que utilizan sus productos. Encuéntranos en www.miasecretspain.es.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Este miércoles, desde las 6, en Noche de Champions, el estreno del Real Madrid en Europa. Los blancos reciben a la Unión Berlín en el Santiago Bernabéu, en su competición fetiche y en el camino por la 15ª.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid.
El Hospital 12 de Octubre celebra durante estas semanas un medio siglo de vida. Se ha preparado un amplio programa de actividades con conferencias, documentales, conciertos, en fin, un montón de cosas. Y hoy martes se inaugura una exposición centrada en los hitos del centro sanitario, donde trabajan más de 7.000 personas. Bueno, con ellas, no sé si con las 7.000, está Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria.
Sí, con una de ellas, con Antonio Coñi, que es la directora de enfermería de este centro hospitalario que, como tú dices, ha cumplido ya 50 años y se quiere hacer además esta celebración, bueno, con todos los ciudadanos que quieran formar parte de esta fiesta. Dentro de unos minutos se va a inaugurar esta exposición y estamos repasando con nuestra invitada algunos de los hitos más importantes, ¿no?, de este hospital. Pero vamos a comenzar con las cifras. ¿A cuánta población se atiende aquí? ¿Cuántos niños nacen aquí al cabo de un año, por ejemplo? Bueno, atendemos a una población de aproximadamente 450.000 habitantes de los distritos de Usera, Villaverde y Carabanchel, pero somos también un hospital de referencia tanto para la Comunidad de Madrid como para el resto de España, al tener muchas unidades de referencia en donde somos especializados y podemos atender a este tipo de pacientes. Al año me decías que cuántos niños nacen. Bueno, nacen aproximadamente 4.000. Somos un hospital de grandes cifras. Pues en este hospital todos los años tenemos 40.000 ingresos, alrededor de 35.000 intervenciones quirúrgicas, 1.000.000 de consultas externas, 1.000.000 de determinaciones analíticas, también de determinaciones de radiodiagnóstico. Yo creo que son grandes cifras, ¿no? Porque es un hospital muy grande, con más de 1.200 camas y 40 quirófanos.
Importantes hitos que estamos repasando. Se inauguraba en el 73, aunque la inauguración del Hospital Materno Infantil llegaría más tarde, y a partir de ahí muchas actividades importantes que han aparecido en prensa.
Sí, bueno, el hospital tiene grandes hitos, ¿no?, a lo largo de estos 50 años. Ya en el año 76 hicimos el primer trasplante renal. El Hospital de C de Octubre es un hospital que realiza todos los trasplantes de órganos sólidos. Somos el que más trasplantes realiza dentro de la Comunidad de Madrid, y bueno, a partir del renal continuamos con el hepático, con el pancreático, con el intestinal, con el corazón y con el pulmón.
Y en el año 89, por ejemplo, se inauguraba también aquí el primer helipuerto, importante, ¿no?, para los trasplantes, y no solo eso, para los accidentes incluso de tráfico.
Sí, bueno, el helipuerto es muy importante para nosotros. De hecho, tenemos una UBI de urgencias y emergencias que es referente también para todos los accidentes y para el cuidado de estos pacientes, y el helipuerto evidentemente es algo con lo que tenemos que trabajar. Tenemos mucha colaboración también con el SUMA y con el SAMUR, que son los que nos traen estos pacientes, y como digo, nuestros profesionales con una alta capacidad científico-técnica son referentes en cuidar este tipo de traumas.
Otra cosa importante, en el año 1990 aquí tuvo lugar el primer implante de corazón artificial, algo que entonces no parecía casi de ficción.
Sí, la verdad es que sí, en aquel momento fue una ficción, pero si nos vamos un poquito más atrás, incluso también tuvimos en este hospital la primera operación de un feto en el vientre de su madre, dentro del vientre de su madre, en el año 1990, porque somos un hospital también referente en cardiopatías congénitas infantiles.
La investigación es muy importante en el 12 de octubre.
Sí, bueno, somos un hospital investigador por tradición. Tenemos grandes áreas de investigación en las que podemos destacar la investigación oncológica, con más de 300 trabajos que están realizando todos los años, y somos el instituto de investigación de este hospital, es el segundo que más ensayos clínicos realiza al año.
Vamos a cambiar a otro lado de la exposición, vamos a pasar a los años ya 2000, muchísimas cosas también que han pasado hasta este año 2023, y hay una cita importante que llegará en el 2024, ¿no? Porque este hospital está sufriendo una importante transformación para adecuarse también a todas las necesidades.
Sí, la verdad es que nos queda muy poco ya para inaugurar el nuevo centro, el nuevo Hospital Universitario 12 de Octubre. Esperamos trasladarnos el año que viene, un hospital con toda la alta tecnología, con amplios espacios, con jardines terapéuticos, que va a hacer que nuestros pacientes y la población se encuentre confortable, cómoda, que nuestros profesionales tengan la mejor tecnología para poderles cuidar, y por lo tanto yo creo que esa alianza va a ser fantástica para prestar los mejores cuidados a nuestra población.
Y esa transformación se está haciendo a la vez que se sigue aquí atendiendo a todo ese personal, a todos los pacientes que llegan. Decíamos, semana de celebración importante, a partir de las 12 el público va a poder visitar esta exposición. También desde el metro, que fue inaugurado en el 2007, se pueden ver algunos hitos importantes, pero aquí va a haber conciertos, conferencias, una carrera muy importante. ¿Animáis a todo el mundo a que se sume?
Sí, bueno, vamos a estar toda la semana realizando distintos actos. Tenemos actividades científicas con científicos de reconocido prestigio, pues como el profesor Asuaga, que vendrá, pero además realizaremos actos con las asociaciones de pacientes, que vendrán y harán exposiciones, con nuestros compañeros también de las Fuerzas y Seguridad del Estado, que también trabajan con nosotros, nos traerán los perros, nos traerán los bomberos, nos traerán sus camiones para que los niños niños también puedan disfrutar y verlos. Tenemos también un concierto que se realizará el viernes con la Orquesta Sinfónica del Teatro Real, al que vendrán, además de todos nuestros profesionales, los pacientes y las familias que están en este momento con nosotros. Y el sábado tenemos la carrera popular, al que está invitada toda la población, porque además lo que saquemos de esa carrera pues será para donarlo al Banco de Alimentos de la Comunidad de Madrid.
Pues importante que nos sumemos a esta fiesta, Eli. Hemos hablado con la directora de enfermería, Andión Goñi, que lleva en este hospital 14 años, así que la experiencia es mucha, sabe también la importancia de todo lo que se teje entre estas paredes y que todo el mundo está invitado, Eli, que son 50 años, no lo puede decir cualquier hospital,
no,
atendiendo
luego
a pues mucha población de Usera, Villaverde, Carabanchel, pero centro también de referencia en algunas especialidades para mucha gente, como ya hemos escuchado.
Pues nada, felicidades a todos los trabajadores, a los que están y a los que han pasado por ahí a lo largo de medio siglo. Gracias, Gloria.
Hasta luego, Eli.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine, vivo un sueño, cine sueño.
Bueno, de un tiempo a esta parte, los cines de barrio, aquellos que fueron tan importantes en su momento, han ido cerrando uno tras otro. Se los han comido las nuevas formas de consumo, los multicines, en fin. Pero a veces ir contracorriente funciona. Es el caso de los cines embajadores, que son el resultado de un sueño, que era recuperar ese ritual de ir a ver películas en pantalla grande fuera de los centros comerciales y con una programación muy cuidada. Bueno, para rizar el rizo, hay que decir que estos cines abrieron en el peor momento de la pandemia y, contra todo pronóstico, no solo están funcionando muy bien, sino que han abierto más salas con una misma filosofía, una en Arganzuela y cuatro más en Oviedo. Bueno, parte de este éxito se lo deben los cines a Fernando Lobo, que es el responsable de comunicación, pero también de programación de los cines embajadores. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena y felicidades, porque la apuesta era, en fin, arriesgada, pero se está saliendo divinamente.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Estaba escuchando tu introducción, ¿no? Y madre mía, parecemos unos héroes, ¿eh? En realidad, no es para tanto.
No es para tanto,
hombre. A ver, sí que es cierto que ha habido, ¿no?, en las aperturas, todo el tema de la pandemia, ha habido una serie de circunstancias que iban convirtiendo todo el asunto en una especie de épica, pero bueno, al final somos gente muy sencilla y gente muy normal.
Bueno, sería muy normal, pero tenéis la cabeza muy, muy bien amueblada, porque habéis apostado por dos cuestiones importantes. Una programación variadísima, por la que ahora te voy a preguntar, y luego por hacer lo contrario del resto de salas que todavía sobreviven con el tema de los precios. Ir a los cines embajadores es más barato. ¿Es rentable?
Bueno, a ver, nosotros cuando empezamos queríamos devolver lo primero a los barrios, en este caso al barrio de Arganzuela. Un hobby, un ocio y una actividad cultural que está perdiéndose, ¿no?, en el centro de las ciudades, por desgracia, y también queríamos que fuese lo más accesible posible para todos los públicos, para todos los bolsillos. Sí que es cierto que muchas veces la diferencia es 1 o 2 euros. No es gran cantidad, pero bueno, todo suma, ¿no?
Hombre.
Entonces sí que queríamos que ser el cine más barato de Madrid y apostar por eso, para que todo el mundo, por lo que te he comentado, este barrio, el barrio de Arganzuela, vive todo tipo de gente, todo tipo de poderes adquisitivos, y creemos que el cine debe ser accesible a todo el mundo.
Bueno, y sobre todo lo que tenéis es una variedad de programas increíble. Programáis cine español, cine europeo en versión original con subtítulos. Tenéis sesiones de cine mudo con piano en directo, que esto me encanta. Coloquios con directores, con actores, con técnicos. Sesiones teta para madres y padres con bebés. En fin, que habéis programado. Yo no sé si os queda algo todavía en el tintero que tenéis en la cabeza y que pensáis poner en marcha. ¿Alguna otra idea original?
Pues yo creo que siempre quedan, se pueden hacer más cosas, ¿no? Porque al final Yo creo que también otra de las cosas que nos dimos cuenta rápido es que un cine no tiene por qué ser solo un cine. Que hay que convertir a los espacios culturales, en este caso al cine, en algo más que un cine, ¿no? En que sea un lugar de encuentro, pues lo que comentas, ¿no? Sesiones con coloquio, donde haya contacto con, no solo con directores, directoras, actrices, sino también con personas expertas en determinadas temáticas que puedan venir y puedan contactar con la gente y charlar sobre determinadas temáticas. Y yo creo que un poquito la clave para convertir el espacio en algo más de un cine es pues esa diversidad que estás comentando en la programación, que haya óperas, ballets, que haya también ciclos. Ahora, por ejemplo, el lunes que viene vamos a arrancar con un nuevo ciclo que se llama Historia y Arte, que es sobre películas de Van Gogh, de Gauguin, sobre el mito de Pompeya. Es decir, hay que dar mucha diversidad. O sea, hay grandes películas cada semana que se estrenan, hay grandes blockbusters, tenemos hace nada en el retrovisor todavía Barbie, Oppenheimer, ¿no? Pero yo creo que también hay que apostar por otro tipo de cine y por otras temáticas, ¿no? Y yo creo que un poquito la clave también es esa, ¿no? La clave del éxito, que bueno, no sé si estamos teniendo tanto éxito, pero bueno, nos comentáis siempre que tenemos mucho éxito, entonces nos lo empezamos a creer, ¿no? Entonces yo creo que un poquito la clave también puede ser esa.
Perdona, el éxito es objetivo, quiero decir, habéis abierto más salas, sigue funcionando contra todo pronóstico, porque habéis actuado en muchos casos al revés que el resto de salas. Vosotros no vivís de la venta de palomitas ni de los nachos con queso, por ejemplo, no hay comida. Estáis apostando por un tipo de cine que quizá habíamos olvidado, un cine alternativo, precios más baratos. En fin, que decía yo al principio, Fernando, que no hay como ir contracorriente. Es verdad que es muy arriesgado, oye, pero el órdago se ha salido divinamente. Así que los vecinos están encantados de volver a tener un cine de barrio al que poder ir solos o en familia, porque aquí hay programación para todos los gustos. ¿Qué estáis programando ahora, por cierto? ¿Algo que quieras destacarnos?
La verdad es que ahora hay una variedad. En cuanto todos los años, en cuanto finaliza el Festival de San Sebastián, comienza un sinfín de estrenos interesantes, ¿no? Porque se empiezan a estrenar todas las películas de los grandes festivales del año, Festival de Cannes, de Venecia, incluso San Sebastián. Entonces ahora, películas destacadas que tenemos en cartelera, pues por ejemplo está la nueva de Woody Allen, que es una película bastante interesante. También está Monstruo, que es una película japonesa de Hirokazu Koreeda, que es buenísima. Hemos estrenado también lo nuevo de Víctor Erice, que claro, tras 30 años volver a estrenar una película, pues yo creo que merece la pena ir al cine.
Pues desde luego,
bueno, este fin de semana, sí. Este fin de semana llega lo nuevo de Trueba, lo nuevo de Arantxa Echevarría, es decir, ahora ya comienza a girar la rueda. Y bueno, pues nada, invitamos a todo el barrio a que siga apostando por nosotros, porque sí que es cierto que nosotros hemos apostado por el barrio abriendo un cine, pero nos lo han devuelto con mil creces, porque bueno, el barrio está apostando mucho por nosotros también.
Fernando Lobo, responsable de programación, comunicación y de gran parte del éxito de los Cines Embajadores, muchísimas gracias, que llegan las noticias, nos pillan.